bienvenido a este nuevo episodio de ¿Qué es la que? Este es el episodio número 48. Mi nombre es Frank y como siempre, acompañados por mi compadre, Rode.
¿Qué es la que, Frank?
No sé si decirte bien, no sé si decirte cargado, sé si decirte
on fire.
Esto está de madre. Pero antes de empezar, ¿todo bien y tú?
Bueno, yo creo que después de esto, claro que estoy bien.
Ni Famagul.
La vida es bella, bella, bella.
No sé, no reconozco la canción.
Lo he inventado ahora mismo. Mira, pasito a pasito, dale suavecito.
Esa sí me la sé. Pero, y pues, aquí, yo no sé ni cómo empezar este episodio. Bueno, podemos, ya, dame cara en tiempo. Empiezo diciendo que esta es nuestra semana de aniversario.
Happy anniversary.
Y no tenemos nada específicamente preparado para hoy, porque no. Lo que decidimos hacer fue que, como nosotros estuvimos en las navidades unas mini vacaciones de holidays, pues se atrasaron un poquito los números y en vez de ser este el episodio 52, es el 48.
Yes.
So que lo que vamos a hacer es que en vez de celebrar el aniversario, vamos a celebrar el 50 episodio. El episodio especial del aniversario, espero realmente al número 50, que es un número redondo, un número mágico. Y pues ahí vamos a hacer y deshacer lo que vayamos a hacer. Que todavía eso está en planificaciones, pero ya hay unas cositas confirmadas. Hay unos textos enviados y no es por Telegram.
Si usted recibe un mensaje de nosotros, no tenga miedo, ábralo y conteste.
Y si es de Telegram, puede contestarlo, relax. Nosotros no vamos a chotear.
¡Cheese!
Y con esto, redes sociales:
Facebook.com/queeslaquepod, Instagram
@queeslaquepod
y Twitter
@queeslaquepod. Y vamos a hacer el disclaimer desde un principio. Yo quiero decirlo desde ahora, porque nosotros hemos mantenido hasta ahora y en la gran mayoría de los episodios, es verdad que hay uno que otro de nuestros colaboradores e inclusive co-hosts no han cooperado con esta política, pero por lo regular nosotros no hablamos malo en el episodio. Si en este episodio, que el tema está chévere, se nos zafa algo, desde ahora yo soy el que les voy a pedir perdón, porque de verdad que el tema lo amerita. Y no me importa, no lo voy a editar. So que, compadre, usted tiene mano libre. Yes. Y desahógese si se va a desahogar. Ya está advertida la gente. Pero antes de ir al tema fuerte, vamos a hablar de noticias seculares. Uh-huh. Y empecemos con lo que pasó con el guardia en la panadería de Vega Baja, creo que es, quiero decir. En donde hubo un asalto, o iba a haber un asalto. El chamaco entró, disparó, tuvo una detonación, llegó hasta el counter, y en ese momento, en el video, porque hubo video y todo, hubo video de varios ángulos, el guardia se paró de su mesón donde estaba. Aparentemente el chamaco no lo vio. Llegó cerca del chamaco y lo mató a balazo. Uh-huh. Obviamente, no sé cómo decirlo que no suene, ¿verdad?, fuerte, pero para que sean las víctimas o para que sean las personas que no tienen que ver con el asalto o
que son inocentes.
Exacto, o gente inocente, pues que sea el que provocó el incidente. ¿Tú llegaste a ver el video?
Sí, llegué a ver el video.
O sea, a mí me paró los pelos. Porque se vio todo clarito. O sea, desde que entró.
El proyectil que lanzó el asaltante y
cuando el video. Policía... Exacto. El video empieza rápido que el asaltante entra. Y el video duró 2 minutos y pico. Y se ve el tipo tirado en el piso.
Bueno, pues nada. Primero que todo, es un tema. Los temas de hoy van a ser temas delicados. Uh-huh. Pero empezamos con este. ¿Qué puedo decir de lo que se vio en el video? Pues primero que todo, como dije, habían dicho, de las cosas que se han dicho, pues que había que escuchar qué fue lo que dijeron, si el tipo dio una advertencia al policía, si simplemente el policía actuó. Tenemos que recordar que ese policía ya se había visto en las redes sociales y en la televisión, porque
esa es otra cosa, exacto, que iba a decir.
Un incidente de full track en la carretera.
Exacto. El policía que estuvo involucrado en la muerte de este asaltante fue el mismo que se vio en unos videos unos meses atrás, en donde él estaba dentro de un residencial público, dentro del parking, forcejeando con una masa de gente que estaban ayudando a un muchacho que estaba en full track. Y que el guardia intentó parar desde un principio y él se metió al residencial y la masa le arrebató el full track de las manos al guardia, que inclusive el guardia estaba solo en la patrulla.
Y ellos mismos dijeron que no lo iban a permitir que...
Y lo amenazaron y bueno, o sea, milagro que no le dieron directamente al guardia ese día. Pero después él volvió con refuerzo y el chamaco se entregó. Pues es el mismo guardia que ultimó balazos al pillo.
Pues nada, dicho eso, pues, ¿qué podemos decir del video?
Que está fuerte, primero que nada.
Que es muy lamentable.
Sí.
Que se pierde vida. Vamos a irnos por el cliché. Que obviamente era...
Que nadie debería morir en de esta manera.
Exacto. Que era un joven que tenía futuro. Que hay que verlo de todos los ángulos del mundo. Que solamente se está viendo lo que una cámara dio. Miren, gracias a Dios.
Que tres cámaras vieron, porque era una de la entrada, una de dentro del counter y la del otro lado.
Gracias a Dios que hubo cámara, podemos saber lo que hoy día ocurrió ahí. Uh-huh. Yo entiendo que ninguna persona que tenga un arma que vaya a llegar a cualquier área aquí en Puerto Rico y que la arma, o sea, la saca, la expone, no es para decirte hola.
Exacto.
Ni decirte buenos días, dame dos donas, un café y un tornillo para llevar.
Y aquí está el cambio, quédate con el cambio.
Exacto. O sea, no. Exacto. Y te estoy sacando el arma porque lo que pasa es que quiero que no me devuelvas el cambio.
Exacto.
Simplemente te estoy dando esta bonificación. Y lo hablo a lo mejor sarcásticamente porque es más que obvio que la persona cuando fue para allá, la intención era asaltar. Se acabó.
Sí. Y que tenía intención de utilizar el arma porque disparó tan pronto entró.
Yo escuché, y me voy a meter en aguas profundas porque este episodio promete, y pues uno es responsable de lo que uno dice. Exacto. Pero yo vi las declaraciones de los familiares, inclusive creo que la mamá fue la que habló y también el papá de este menor o de este joven, y ella entre lágrimas dice que fue una exageración que el guardia haya matado a su hijo. Que primero que todo...
Que no le leyó los derechos.
No le leyó los derechos. Y que la intención del chamaco posiblemente no fue la que se está estipulando en los periódicos.
Que hasta donde tengo entendido, y a lo mejor si hay un policía o una persona que esté al tanto de eso, los derechos se te leen una vez tú estás arrestado. No cuando te están diciendo detente, no hagas eso. Exacto. So que primero tienen que detenerte, pero si tú estás... disparando un arma, está bien difícil que te detengan de esa manera.
Y aparentemente, legalmente, el muchacho cuando entra no se percata que hay un policía en la panadería. Para los que no han visto el video, pues él llega hasta la caja, hasta el counter y dispara.
Sí, el atondado del muchacho, o sea, él estaba con aparentemente un jacket, un hoodie, cara tapada, pantalón largo y chancletas.
Sí, o sea, no fuimos tampoco al cine.
Exacto. Pero que aparentemente al taparse la cara, al tener el hoodie puesto, obviamente su rango de visibilidad se limitó. Porque el guardia no estaba escondido. El guardia estaba comiendo en una de las mesas de la panadería. Y una vez él entra, dispara hacia un lado, que era para el lado donde estaba el guardia. Cuando llega a la caja, el guardia rápido se levanta, saca el arma y ahí es que sucede todo. O sea... El tipo iba con todas las intenciones de hacer daño. Ya sea daño, no, a lo mejor no daño físico, y lo digo por tener un rango, ¿sabes? Amplio de todas las cosas, tener todas las opciones posibles. A lo mejor no iba con las intenciones de matar a nadie. Pero tú disparaste, primero. Y a lo mejor era pues para causar el miedo de que disparó. ¿De que llegué? Este tipo va a hacer algo para no forcejear y entonces entregar lo que vayas a entregar arrancar. Y a lo mejor no había ningún tipo de muertes lamentables. Pero lamentablemente lo hiciste al frente de un guardia.
Y los que estaban allí, ¿cómo reaccionaron?
Exacto.
Pero nada, lo que la mamá, lo que la madre pues dijo fue eso, me acuerdo, en la noticia. Y entonces, hay que, es verdad, hay que ponerse, a mí me gusta aquí en Puerto Rico porque todo el mundo dice que hay que ponerse los zapatos de todo el mundo. Y entonces, yo lo que me vino a la mente es, uno como padre, uno puede decir de lo que tú criaste. Pero tú no puedes poner las manos en el fuego, y eso por lo menos en mi casa me lo enseñaron, tú no puedes poner las manos en el fuego por nadie. Por nadie, entiéndase, mi hijo.
Nadie,
yo le puedo dar, punto. Yo le puedo enseñar todos los valores de todo el mundo. Pero si mañana él hace algo que yo no le enseñé, yo considero que es bien fuerte que juzguen siempre a los papás, porque por donde va el gancho y rompe la soga, es que la educación viene por la casa, y si él es así, es porque en la casa nos enseñaron.
No necesariamente.
Y no necesariamente tiene que, exacto, verlo. Pero es bien fuerte que la mamá del chico diga eso, cuando realmente las intenciones posiblemente de ese chico no era tomarse un café.
De hecho.
Aparte de que el chico había salido de la cárcel hace 3 meses.
Eso es lo que a mí me choca. ¿Sabes? Me choca. No es que me choca. Porque aquí todo el mundo tenemos el chiste trillado de cada vez que matan a un bandolero. Decir, ay, ahora ya mismo no sale la madre diciendo, ay, mi nene era bueno.
Exacto.
Y eso todo el mundo se lo vacila. Y este fue el caso.
De que la de mamá que, salió.
No tan solo eso. Cuando tú escuchas eso, y tú ves la noticia, por ejemplo, tú ves el periódico, mataron a fulano, los guardias, esto, lo otro, o mataron a fulano en Talquina y lo ultimaron a balazo, y la madre diciendo, mi nene era bueno, tú no vistes por qué lo mataron. O tú no sabes por qué lo mataron. En este caso, Centella, por más madre que sea, tú no puedes ser ciega. Tú sabes por qué te mataron al nene. No venga a decirme que el nene era bueno cuando hace 3 meses salió de la cárcel.
Yo lo que digo es, para terminar con esto de la madre, en este momento, ok, ella está protestando o está dolida porque le mataron a su hijo.
Ajá.
Pero ella no piensa que su hijo posiblemente iba a matar a alguien. Entonces, si hubiese matado uno de los que estaba allí,
el nene hubiese sido bueno.
Lo primero que van a decir es, pero es que tienen que pensar, porque a lo mejor qué fue lo que le provocaron al nene para que hiciera esto y lo demás. Entonces, lo único que le pueden decir a esa persona que mataron ahí, vamos a suponer que fui, me pegaron a mí el tiro. Uh-huh. Lo único que le pueden decir a mi familia eran las disculpas.
Y que el nene era bueno, que él no era, así.
Disculpa que lo haya matado porque la intención no era. Entonces, es bien bonito ponerse los zapatos del asaltante, uh-huh, que nadie lo mandó. Uh-huh. Y hay que ser honesto. O sea, pues él tomó la decisión. Y toda acción tiene una consecuencia.
Y él aparentemente no aprende de las consecuencias.
Exacto. Y entonces, si hubiese matado a uno de los que estuviese allí, o hubiese matado a los 5 que estuviese allí, como aparece ahora mismo en Estados Unidos, que vienen, voy a traer uno así random, en la escuela, el que, uno de los casos este más famoso, creo que fue en Colorado, que, o en California fue. Que,
en uno de esos estados.
Bueno, ajá, yo sé que me van a corregir. Pero nada, que cogieron y mataron un montón de estudiantes que estaban allá, que entraron a una escuela. Mano, o sea, ¿en dónde está el derecho? ¿Dónde, la famosa línea, dónde terminas tus derechos y dónde empiezan los míos? O sea, él puede llegar y hacerle intento de robo, o puede matar a una persona, y entonces es bendito a él, porque mató, pero el otro no lo va a revivir. Uh-huh. Pero esta vez le tocó a él.
Exacto.
Y no sabemos cuánto a lo mejor él ya había zumbado, si fue la verdad.
Y yo creo lo que me pregunto en ese sentido, y para terminar ya con la mamá, porque realmente no es tan importante, pero si él hubiese llegado a matar a alguien primero, y entonces ahí el guardia lo mata a él, ¿hubiese dicho lo mismo? Porque es bien chévere decirlo todo antes de que suceda, porque no sucedió, se evitó. Y a lo mejor, vuelvo y repito, a lo mejor no hubiese sucedido nada, porque a lo mejor fue el tiro para asustar.
Y que a lo mejor ni era una pistola, ¿verdad?
Y que nadie forcejeara, exacto. Y que nadie forcejeara. Y le dieron los chavos rápido y me fui, y esto fue algo limpio. Pero si hubiese pasado eso.
Y que es una de las consecuencias. Cuando tú vas a asaltar, o tú vas a matar, y tú tienes un arma de fuego.
Cuando tú estás en esa vida, tú sabes que van a pasar,
exacto, dos cosas.
O la cárcel.
O el cementerio.
O el cementerio.
Ya, la tocó el cementerio. Tuvo la cárcel. y ahora tuve el cementerio.
Exacto. Pero pasando de esas a otra que tiene que ver con también un policía.
Ah,
y
sí.
Y es que, ¿cómo fue? O sea, una muchacha iba guiando.
Está el video en las redes sociales.
Eso yo no lo he visto.
La semana pasada estaban, para los que han visitado Puerto Rico, usted sabe la placita que queda al frente de Nono. Que si tú lo sigues, pues está el tótem. Pues el auto venía desde el tótem hacia Nono. Y pues se presenta cuando aparente alegadamente este policía le hace seña a esta dama que tiene que pararse. Aparentemente cometió algo, le habían dicho que no pasara o whatever. Y la dama sigue con el carro para adelante. Al punto de que el guardia está ahí, ella le da, o sea, se pone frente a frente, como que frena un poquito, y le dice al guardia que tiene que parar, que se tiene que parar y todo lo demás. Y ella siguió metiéndole el carro iba. Obviamente el video son de las personas que están allí, están grabándole y le están tocando y llegan hasta la guagua. Le dice como que mira, eso es intento de asesinato, tienes que parar, es un guardia. Y con eso ella sigue para adelante. Inclusive una señora, en parte es gracioso porque esta señora está agitada y el marido
afuera.
Y ella va hasta donde la ventana de la tipa y le da
a romperle la ventana.
Y le insulta y todas las cosas. Y el marido la jala. Salta en medio, como que no es problema tuyo, mira. Y ella volvía, la señora se echaba para atrás y volvía la doña a donde la señora.
Ah, yo creo que sí yo vi ese video. Yo creo que sí yo lo vi, es verdad.
Lo que obviamente desconozco es que si la de la guagua cometió una falta o lo que sea. Pero vamos a lo mismo que hemos dicho. Se critica a la policía y vamos a hablar ahora más adelante después de la policía con los hechos del momento que estamos grabando, que es lunes por la noche. Hemos visto las noticias ahora mismo con lo que está ocurriendo en el Capitolio, en San Juan, en la fortaleza, ¿verdad? Y en estos dos casos se ha visto cómo la policía ha hecho su trabajo y el pueblo, en vez de criticar lo negativo, ha sido bien positivo. Yo que he tenido las oportunidades de seguir todo lo que sea redes sociales sobre los dos casos y las noticias. No es que sea el mero mero, pero realmente las expresiones en la radio han sido bien favorables, tanto con el guardia del chamaco.
De la panadería.
De la panadería, que él hizo todo. La gran mayoría piensa que si él hubiese estado allí, le hubiese dado las gracias del hecho de que me defendió, que para eso está la policía. Y por el lado del viejo San Juan, el hecho de que las personas vieron cómo esta persona está violando la ley y que él simplemente le está dando unas órdenes y realmente no. Y yo pensé rápido, gracias a Dios que ella iba lento, 10, 15 millas. Uh-huh. Y con todo eso el policía se estaba moviendo porque, o sea, era bumper con el pecherín de él y él se echaba para el frente y ya seguía dándole. Pero me vino a la mente el loco que salió, creo que fue en Nueva York, que le pasó por encima a todo el mundo.
Ah, diablo, sí, el del creo que era un gran marqués. Que sí, le pasó que se fue por encima de la serie y todo.
Ajá. A todo el mundo. ¿Tú te imaginas que ella lo hubiese hecho eso? O no tan solo eso. Las personas que estaban impidiéndole que parara. Que ella cogiera y le pasara por el carro, por encima. O sea, ¿hasta qué punto la gente va a llegar en hacer las loqueras? O sea, ¿qué le está pasando a la gente aquí en Puerto Rico? Este fin de semana aparecieron 3 suicidios. Desde los 38 hasta los 50 y pico. Fueron 3 mujeres. Y es preocupante. Las noticias que están saliendo últimamente aquí en el país. Yo sé que no somos únicos. Todo país tiene su problema. Pero esto ha sido como una bola de nieve.
Uh-huh.
Y estas dos noticias, yo creo que no tienen ni otra más, ¿verdad?
No.
Da ahora pie, este era el aperitivo, la sopita del aperitivo, para servir el plato principal, que es nada más y nada menos.
Yo quiero hacer también otro disclaimer. Nosotros no hablamos de política en este podcast.
Uh-huh.
Eso va a cambiar. Y va a cambiar
eso
hoy.
Eso tiene que cambiar.
He estado con la tos encendida. Eso va a cambiar hoy porque es imposible que nosotros grabemos hoy lunes para que salga mañana martes. y no hablemos de lo que ha estado pasando durante este fin de semana.
Que el que no sepa,
es el Telegram Gate. Y esto, o sea, usted escucha, usted prende el radio en cualquier emisora, prende el televisor en cualquier canal, o escucha cualquier podcast que tenga que ver con Puerto Rico en la actualidad, y lo que va a escuchar es esto. O sea que, disculpen que no seamos la nota discordante, disculpen que no le traigamos otro tema, pero es que nosotros sentimos que tenemos que dar nuestro punto de vista también de esto.
Y realmente nosotros lo vamos a llevar, o sea, vamos a hablar de la política porque es lo que está ocurriendo en el país, claro. Es algún tema principal. Pero si usted quiere escuchar un análisis científico o análisis profundo, eso es para Jay Fonseca, para usted quiere busque 630M.
No, y realmente yo quiero hacer el
hay otros podcasts.
Sí, quiero en el caso de que quieran escuchar realmente una trayectoria de lo que ha estado sucediendo con un poquito más de detalle y un poquito más de insight, de información insight, pueden escuchar, por ejemplo, pues Topa el Problema.
Excelente episodio del sábado.
Que exacto, ese es el episodio del sábado, pero ellos llevaron toda la semana pasada grabando episodios, o sea, la semana pasada sacaron 4 episodios.
Se había tela conco.
Y antes de eso, habían grabado unas cosas que habían sucedido, que fue, como quien dice, lo que empezó, la bolita de nieve que empezó a caer y se formó hasta llegar a lo que fue este fin de semana. So que, de verdad, si quieren escuchar en detenimiento parte por parte de lo que sucedió o lo que ha sucedido, pues Topa el Problema es un excelente recurso que usted puede buscar en cualquier plataforma.
Dicho eso,
fuera de eso, pues usted puede buscar la información de Jay Fonseca y todo eso y van a escuchar
los videos.
Exacto. Pero nada, ¿qué fue lo que pasó, Rodri?
Pues mira, primero, rápidamente, se había sacado aquí a la luz pública, primero que el director de Hacienda lo habían destituido del... Bueno, lo habían botado del puesto de Hacienda. Y salió a relucir que el hijo, que era, se me olvidó el nombre de él.
Raúl.
Había dicho de que el gobernador era un puerco sucio, en resumidas cuentas, y que él había hecho unas cosas indebidas y que pronto se iba a saber las cosas que él había hecho. De ahí salió lo del revolú de Mayra Molero, que es una reconocida abogada aquí en Puerto Rico, que todo el mundo sabe las preferencias sexuales de ella, pero una cosa no tiene que ver con la ejecución de su rama. Y pues nada, habían dicho que iban a sacar unos documentos posiblemente y una información sobre el gobernador. Estuvieron ahí con ese mambo, para no entrar en detalle, si usted quiere estar más detalle lo puede buscar en internet, y de ahí salió a relucir que los federales se habían tirado aquí en Puerto Rico y que habían cogido a 6 personas importantes del gobierno, entre ellas, para nuestro podcast que hemos hablado, a Julia Kelleher, que es la secretaria del Departamento de Educación, y digo que es importante para nosotros porque pues ustedes saben de dónde nosotros salimos.
Exacto, que somos maestros.
Y la habían arrestado en Washington, D.C., y la estaban acusando de haberse robado, o un fraude, de $12 millones. Entre ellos salió lo de la tarjeta de Rosselló, que es la tarjeta del plan médico del pueblo, que se llama La Vital. Eso tiene otro nombre, el ASAS.
El
ACES. Pero la conocen como la tarjeta Vital, que es la del gobierno, la reforma. Y que se habían robado aparentemente entre 2 a 3 millones adicionales. De ahí también salió el revolú de que una de las compañías de la Five Company de contabilidad a nivel de Puerto Rico y creo que también de Estados Unidos, estaba el BDO, que es una compañía que tenía muchos contratos de muchas compañías relacionadas aquí con Puerto Rico. Y esas 3 personas, por lo menos, de Julia Kelleher y estas 2 personas adicionales, pues dieron de qué hablar. ¿Por qué razón? Porque también estaban envueltos con parte de la de compañías y contratos que se habían dado, que no se había seguido el protocolo. ¿Dónde entra? Pues obviamente son dinero federal que se había enviado aquí a Puerto Rico y que se utilizaron de mala manera. Y por eso ellos estaban, entre otras acusaciones, uh-huh, que se mencionan en la cláusula. Y se dejó visto que la vista va a ser el 4 de mayo del 2020. Tienen hasta agosto para presentar evidencia y tienen hasta enero del 2020 para ellos levantar las manos y salir como acusados. Y si no, si el en enero del 2020 tienen una fecha, pero no me acuerdo la fecha, no dicen, o sea, salen que quieren ir al tribunal o a la corte, pues entonces el caso se ve el 4 de mayo. Después de esta pequeña novela que obviamente le dio de qué hablar a todo Puerto Rico, porque eran personas importantes del gabinete del partido y decir independentista, estadista de aquí, el PNP de Puerto Rico, sale a relucir de que aparente alegadamente habían 12 personas cercanos al gobernador de Puerto Rico, pero creo que solamente dos de ellos son Dios mío, que se dan cabilderos, que son personas que buscan contratos para el gobierno. Estaban ahí en ese chat con esta gente que le dicen los macharranes, que son los directores de muchos puestos importantes y son manos derechas del gobernador, incluyendo a nuestro querido y hermoso y macharrán gobernador de Puerto Rico, Ricky Rosselló.
El santo.
De ahí se había estipulado, y me acuerdo que ya había visto los reportajes el viernes, entre ellos... se me olvidó el nombre ahora mismo. Uno de ellos salió a relucir que por qué en vez habían sacado, creo que unas páginas al frente, desde el miércoles a viernes. Y uno de los del chat dijo que por qué razón lo tiraban así, día por día, que por qué no cogían y lo tiraban de cantazo, si era verdad que tenían las tantas páginas del chat. Uh-huh. Y ese video yo lo vi. Él estaba con toda la prensa y él dijo: mira, si eso es verdad, tiran al medio. Que eso vamos a ver si es verdad y el gobernador aquí no ha hecho nada.
¿Quién lo dijo?
Yo le voy a buscar la foto. Es que no, no fue ni Ramos, ni fue... Anyway, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo ahora mismo. El punto fue que las páginas que habían tirado, para entrar un poco ya en lleno del tema, eran páginas en las cuales la conversación aparecía que el gobernador había dicho la palabra puta.
Entre otras cosas.
Le había dicho también, había denigrado a la mujer, había denigrado a la comunidad gay, que siempre se me olvida el LGTT.
LGBTTQ.
Exacto.
Creo que le añadieron un A en algún lado. Pero dale.
Se habían tirado par de información sobre eso. Habían tirado también cosas de Yulín para ese tiempo. Y cuando amanecimos el sábado, se hizo público por todas las redes sociales las 889 páginas del chat.
Las algunas 889 páginas del chat.
Que se sabe.
Exacto, porque se sabe que hay más.
Se sabe también
que hay otro chat.
Que hay un chat, exactamente.
O sea, y todo empezó por WhatsApp. Brincaron a Telegram. Supuestamente iban a bajar el Signal. No sé si ese chat ya empezó a correr. Pero ok, fuera de los detalles, ¿qué fue lo más que te llamó? O sea, ¿qué fue lo más que tú dijiste? Coño, aquí se guillaron.
Mira, yo he seguido bastante de cerca. Y cuando a mí me asombra, yo sé que tú quieres una contestación específica, pero...
No, o sea, dime lo que... Porque te voy a decir lo que a mí me...
Es que todo el tiempo yo me he asombrado.
Sí.
Porque, mira, cuando dijeron lo de Yulín, o sea, y las mujeres que mencionaron, yo dije, diablo, el tipo seguí yo. O sea, como que diablo se fue ahí. Después, cuando salió el revolú de que, vamos, que se tripió a esta persona que era un gordito, que también le ayudó un montón al partido, dije, diablo, se metió con él. Okay. O se metieron con él, voy a hablar en general. Después...
No. Okay. No lo sabéis.
Pues está bien.
Eso fue Ricardo Rosselló y seguí yo. Eso fue uno de los más que yo dije, coño, o sea, el tipo seguí yo. Porque, y digo seguí yo, no en el buen sentido de la palabra, porque cuando le dicen, aquí estás con fulano de tal, que si este es el otro, que está enseñando la foto, dice, estoy en mi cuarta, en mi cuarta vuelta, el tipo tiene un campo gravitacional fuerte. Como si, o sea, el tipo es bien gordito. Ajá. O sea, y él lo que quiso decir es como que sí, ya le ha dado gravitacionalmente la vuelta como si fuera un mundo.
Exacto.
O sea, y la cuestión es que el tipo, el muchachito o el muchacho, sale a reducir que es uno de los de este tipo de personas que siempre ayuda al partido, nunca le dice que no. Exacto. No cobra nada del partido, no ha ganado ningún puesto político por esa ayuda,
que sepamos.
Pero siempre ha estado para ayudar cuando hay que pasquinar, cuando hay que tirarse a las calles, cuando hay que hacer
pro partido,
punto, full. Y con todo eso se lo tiraron. Hay otra parte que dicen, hemos cogido de pendejos hasta los nuestros. Es como que loco.
A mí cuando leí eso, yo dije, anda pa'l cara. Cuando leí, tuve la oportunidad de leer de lo del carretera, el director de carretera que no es vidente, es ciego, el del dominio público también, que hablaron peste de él. Pero aquí viene, yo creo que la parte que más me impactó, hay otra. Pero yo la primera que me impactó fue lo de los muertos.
Ah, no, eso está a otro nivel.
O sea, ellos relajaron, obviamente, que para el que no sepa, después de María hubo muchos cadáveres, el forense no daba abasto, la versión que nos dieron.
Claro.
Forense no daba abasto y entonces consiguieron los famosos trailers que estaban afuera, que tiraron todos los cadáveres ahí, se empezaron a podrir cada cadáver, eso emanaba un montón de olor. Las personas pasaron, y todavía creo que al sol de hoy, no encontraron muchas personas porque fue tanto que se empezó a podrir, que lo que iba a ser bien gráfico, había un brazo de uno con a lo mejor una cadera de otro, cuerpo ya inflado y
porque ya se han vaciado.
Y otros que estaban, o sea, no había forma. Y recuerdo, y no me voy, no sé si lo dije cuando estaba hablando con Nicole, Nicole, la de Boricua fuera de la isla, que me acuerdo, no sé si fue que alguien me contó, el hecho de que unas personas fueron a buscarlo y no lo encontraron y tuvieron que empezar, o sea, las encontraron, pero movieron cadáveres tras cadáveres que estaban abajo. O sea, los que estaban arriba estaban frescos, pero ese cadáver que estaba abajo ya ni servía. Y las personas tenían la esperanza de que por lo menos dijeran que esa persona estuviese ahí.
Que ese episodio del 42, el que grabamos
sí, con Boricua. Si no lo dije o lo que sea, fue algo así, pues, pero lo digo ahora. Y entonces que ellos se hayan burlado diciendo de que coger la carne de ellos o los cuerpos de ellos para tirárselo a los buitres, básicamente era. Eso estaba ahí. Después, el momento cuando simbólicamente pusieron al frente del Capitolio los pies, los zapatos.
De los 4,000 y pico de personas que hubo en el conteo oficial y no oficial del estudio que hizo la universidad.
Que ahí se tiraron de que si había un site tal, un site, lo otro. O sea, como que ellos no le importaron. También dicen que básicamente sí fue mandado. O sea, a lo mejor había la necesidad de que no había tantos forenses, pero ellos no le dieron la prioridad, como parecía de frente a las clases.
Mira, una de las cosas que mucha gente está, a lo mejor no defendiendo directamente, pero sí se conforman con pensar, es que dicen que el chat era privado. Que al ser un chat privado, hear me out, que al ser un chat privado, pues tú sabes cómo uno habla coloquialmente con los panas, que si este, si lo otro. Y yo puedo entender hasta cierto punto que dentro de la intimidad de un chat de compañeros de trabajo hay un cierto vacilón. Yo puedo entender eso. Pero tú y yo que trabajamos el tiempo de María en una escuela, yo no me acuerdo, por lo menos en el chat de mi escuela, ni de compañeros cercanos a mí, vacilar de todas las personas que se quedaron sin hogar en la comunidad de mi escuela, ni de los muertos, ni de los zapatos, ni de nada por el estilo. Y mira que nosotros vacilamos, y vacilamos fuerte muchas veces. Pero yo no me acuerdo haber vacilado de esa manera.
Yo sé cómo yo voy a cerrar este episodio. Y va a ser...
¿Tú te acuerdas haber vacilado de alguna manera de esa índole?
Pues claro que no, porque todos estábamos con la preocupación.
Yo te estoy preguntando porque dicen que todo el mundo tiene derecho de vacilar así, libre expresión. Está bien, libre expresión, está bien. Chas privado, pero ¿sabes qué? Tú eres un funcionario público. Y lamentablemente, cuando tú estás hablando de decisiones que tú tomas del país, en un chat, eso se convierte en conversaciones que el pueblo se tiene que enterar porque son decisiones que tú estás tomando para nosotros y por nosotros.
Ahí tú no estás diciendo que el viernes tú vas a hacer un barbecue.
Y si lo dijiste, lo dijiste. Pero una vez tú mezclas esa conversación con hay que hacer esto tan pronto lleguemos a la oficina el lunes por la mañana, primera hora.
Trabajo.
Ya tú estás hablando de trabajo y si se filtra, se filtró. Como dijo, y esto yo lo voy a... Lo sé que lo escuché de Jay. Sí, y me parece mucho, mucho, mucho sentido el que Jay diga, ¿por qué tú tienes que buscar para hablar cosas del gobierno un chat que se tiene que borrar? Porque aunque las decisiones son confidenciales, cuando se están planificando las cosas, una vez el plan es ejecutado, ya eso se convierte en algo público. Ya eso se convierte en información que el pueblo tiene derecho de saber. Porque tú estás buscando, y no estoy santificando aquí a ninguno de los que haya estado en administraciones pasadas, porque esto, yo estoy seguro que se daba en la administración de Agapito, se daba en la administración de Fortuño, se daba en la administración de Vilá, se daba en la administración de Sila, se daba en la administración de Rosselló Padre, y seguimos. La única diferencia,
que no había un chat,
es la vía en donde la conversación se daba a cabo. Pero yo estoy seguro que así, digo, no estoy diciendo todos, pero estoy seguro que muchos políticos se han comunicado con sus personas de confianza de una forma coloquial y han vacilado, y se han vacilado al de la oposición y claro, al que está dentro de su administración, que no son tan agradables para su posición. O sea, esto es un secreto a voces que se está confirmando con Ricky. Pero yo no considero que esto sea escándalo saber que él es así y que los políticos son así. Para mí, a mí lo que más me sorprende es el asombro de bobos que se creían que esto no podía ser posible, cuando en todo momento se han robado los clavos de la cruz al frente de nosotros.
Voy a tomar ese tema. Como yo dije, ¿cuál es la diferencia de ahora de antes? Que antes no había un chat. Antes tú podías ir allá, a puerta cerrada de la fortaleza, y decían, yo vamos a hacer esto, y si vamos a carpetear para el tiempo de los carpetas, vamos a hacer esto, o si vamos a eliminar a alguien, lo vamos a eliminar de esta manera. Y entiendo que eso tuvo que haber pasado bajo la historia.
¿Tú te crees que Romero Barceló no se tuvo que haber...?
Yo no quería decirlo.
¿Tú te crees que Romero Barceló no pudo haber hablado así o de formas más despectivas en el momento en que era su tiempo en la gobernación? Y si llegó a mandarlo a matar, nunca se comprobó, pero cuando pasó lo de Cerro Maravilla, él tuvo que haber dicho cosas hasta peores de lo que Ricky escribió ahí.
De hecho. Pero yo quiero tocar, para terminar esto y pasar para otro tema con esto de Ricky. Pues esa es la diferencia. Lo hicieron los populares, lo hicieron los PNP, y si los independentistas pudieran estar en el país, o el independiente lo va a hacer. O sea, el que sea siempre va a buscar los intereses que está mal. No estoy afavoreciendo. Simplemente va a buscar los intereses que puede ayudar a las personas más cercanas. Eso se ha hecho, yo creo que es parte del ser humano. Pero aquí la diferencia es que él es un líder, él es una cabeza, y uno espera una postura que sea bastante recta entre la ética y la moral de lo que yo quiero hacer versus lo que yo debo hacer.
Exacto.
Y los que hemos seguido a Ricky desde hace mucho tiempo, esto nos demuestra, y yo recuerdo, y
aclara la forma de seguir Ricky, a Ricky.
Ricky. Ah, no, no, de que hemos sabido de problemas desde la televisión.
Sí, porque se escuchó como si tú fueses
seguidor.
Seguidor
de Ricky. No. Lo que pasa es que, obviamente, leo periódico. Pero yo me acuerdo de.
Cuando tienes el tiempo.
Cuando tengo el tiempo. Y busqué la noticia en el 1994.
Ajá.
Cuando ocurrió el accidente que murió creo fue un nene y después murió la mamá. Que decía que Ricky Rosselló era el que estaba guiando ebrio. Y al fin y al cabo, él se movió de pasajero para que no le cayeran los chinches.
Exacto.
Y su pana, pues, cogió el revolú. Aparece aquí, yo busqué un poco y dice, es el caso donde en aquellos días la prensa reseñó que iba manejando Ricky Rosselló y que se intercambiaron los roles para evitar el escándalo que estaba guiando bajo alguna sustancia rara, supuestamente. Eso fue el 25 de junio de 1994.
Y que obviamente fue bajo el mandato de su padre.
Rosselló lo sacó del país. A Ricky lo movieron. Uh-huh. Y obviamente
lo desaparecieron. Se enfrió la cosa, ya.
Y los que
y con todo y eso, en el 96 vuelve y gana.
Exacto.
Rosselló padre.
Se ha dicho, obviamente, y lo voy a decir así, de que obviamente Ricky se metía, que eso no tiene que ver una cosa con la otra, pero también se ha puesto que se fumaba todo el video por haber y que bajo esas situaciones, pues, hacía unas loqueras. Y ese tiempo, lo que quiero hacer con todo esto, es que ese tiempo que se había hablado de chamaquito, se ve a través de los chats, que es como si él estuviese todavía en universidad.
Con la mentalidad de chamaquito, de que papi es papi, y a mí no me van a hacer nada.
Bueno, Rosselló acaba de llegar a Puerto Rico. Rosselló padre.
¿Con qué propósito?
Para estar
¿Cuál es la necesidad?
Para estar con su hijo. En este momento tan difícil que no tiene que ver.
A mí lo que me preocupa de todo este asunto es que si, y esto no es nada nuevo, y a lo mejor mucha gente lo ha pensado desde un principio, y a muchos no les sorprenderá tal vez, pero yo quiero decirlo, o sea, si le pudieron lavar suficientemente la imagen a Ricky para que ganara la elección, ¿cómo los políticos de este país, de hoy en adelante, aunque se supone que fuese de hace tiempo ya, pero de hoy en adelante, ¿cómo los políticos esperan que nosotros tengamos confianza?
Cero, ninguna.
Por eso. Pero eso lo estás diciendo tú ahora, lo estoy diciendo yo ahora, que eso, esto yo lo vengo diciendo, o sea, esto de la confianza yo lo vengo diciendo hace mucho. Tú y yo...
Tú sabes el pensamiento que yo tengo de política.
Ok, eso es. Por eso. Pero tú y yo tenemos ese nivel de pensamiento, no nivel, tenemos esa forma de ver la política, que desde hace tiempo no se confía, no se puede confiar en nadie, pero el problema es que ya el año que viene empiezan a correr.
Ya.
Y todos estos buitres que están detrás, incluyendo a Rivera Chats, incluyendo a, ¿cómo se llama? Johnny Méndez, Tata Charbonnier, incluyendo a todos estos buitres viejos.
Leo Díaz.
Todos van a correr de nuevo y van a ganar de nuevo. Yo dudo mucho. Aquí lo que va a pasar es, y no soy analista, lo estoy diciendo de la forma de vista, de la forma en que una persona del pueblo lo ve. Aquí va a volver a ganar ahora los populares.
Sí.
Porque le van a dar el voto de castigo a los PNP.
Con los populares, el voto
Exacto.
de castigo a los populares.
Exacto. Se lo van a dar a los populares. Va a ganar a lo mejor por menos voto, por todo el revolú y toda la cuestión y por todo lo que hizo Agapito. Y va a ganar tal vez por menos voto, igual que ganó Ricky, que ganó por menos voto, pero ganó.
Hay 3 o 45%.
Pero van a seguir siendo la mayoría los dos partidos. Y entonces, si viene alguien nuevo, pues también cómo se le confía a alguien nuevo. O sea, tenemos este predicamento, si lo estoy diciendo, si es la palabra correcta, tenemos este tranque en que no podemos confiar en lo viejo, pero tampoco sabemos cómo confiar en lo nuevo. Porque una persona sin experiencia no te da confianza.
Mira, la mafia es tan y tan grande. Yo lo dije, yo no escribo en mis redes sociales nada que tenga que ver con política porque no me gusta. Aunque participo del gobierno, que a lo mejor podrán decir que somos parte del gobierno y somos el problema. Pero
sí, pero históricamente se ha comprobado que los maestros siempre están en contra del sistema.
Pero yo lo dije, o sea, esta mafia es demasiado grande. Y al punto que estamos, como dije, estamos grabando esto, se sabía que aunque estén indignados el pueblo, o una gran parte del pueblo, o no sé, o la minoría del pueblo, el punto era que esta gente, los senados, cámara y representantes, claro, yo digo que no estoy de acuerdo y todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Se reunió la cámara, el senado y los legisladores, y después que fue, hicieron la conferencia de prensa y dijeron, bueno, que vamos a dejar saber que no vamos a decir, no vamos a someter al gobernador ahora para que deje su
teniendo su el puesto. Poder de hacerlo, porque Johnny Méndez, que es el presidente, claro, de la cámara, tiene el poder de hacer el impeachment. Sí. Bueno, no sé cómo se dice en español, pero el residenciamiento. Puede empezar el proceso. Y cuando tengan a la persona, sacarlo.
Entonces ya empezaron con que, bueno, no, y nosotros estamos
hablando. Y de Johnny Méndez hablaron un montón.
Es claro.
Del tiburón ni se diga.
Hablaron de Badia, hablaron de Evelyn Sánchez, hablaron de
eso de Evelyn Prats. Sánchez estuvo, aunque, ¿verdad?
Era prostituta.
Bueno, pero
que lo sea, pero aquí
aunque no, espérate. Yo no estoy diciendo que lo sea.
Pero ahí estoy diciendo que lo sea. Gracias a Dios que lo tocamos. Ajá. A esto es que vamos. ¿Qué demonios tiene que ver? Vamos a lo que pasa es la forma de ataque. O sea, y gracias a decir, esto es lo que me molesta.
Que conste que lo de Evelyn Vázquez no es lo de puta.
No es puta, dije
prostituta. Es prostituta, exacto.
Pero a lo que voy.
Que no es lo mismo.
No.
Una cobra y la otra no. Ajá.
¿Cuándo será el momento, por lo menos aquí en la política de Puerto Rico, que los insultos no significa la ejecución de la persona?
Claro.
Y su preferencia sexual tampoco tiene que ver.
¿Y qué tiene que ver con el gobierno?
Nada.
La preferencia sexual de Ricky Martin.
Que si a eso, ya gracias, me adelantaste. Al tal punto, mano, meterse con José Esteban, que es el, ahora mismo está en canal 2. Ajá. Que si es periquero, que si no es periquero, Ricky Martin.
Problema de ello.
Que decir que Ricky Martínez, que lo que escribieron fue que era tan, mira si era tan,
que
y tan
si, hombre que si no podía. Mira si es tan machista que se tiene que dejar coger de un hombre porque la mujer no le llega.
Exacto, no le llega. O sea, y Ricky como quiera contestó como un caballero. Porque yo entiendo que él no. O sea,
Ricky no se va a manchar.
Él no, claro, y puesto y juro que si Ricky hubiese llegado aquí, a Puerto Rico, y él sí hubiese dicho, vamos todo el mundo a mover el Capitolio o llegar hasta Fortaleza, yo pongo mi cabeza en un picador.
Que ahí se separa el pueblo.
Que él ¡claro!
Ahí sí se separa el pueblo.
Que Ricky haga eso. Para que vea cómo todo el mundo. Ay, bendito.
Es lamentable, pero no creo que lo vaya a hacer nunca.
No.
Yo lo que sí sé es que René Calle 13 dijo que el miércoles va a estar a las 5 en el Capitolio para marchar hasta la Fortaleza. Bad Bunny dijo que venía para Puerto Rico y iba a hacer lo mismo.
Hoy vi al caballero Silverio Pérez. Estuvo hoy en el Capitolio. Le entrevistaron y todas las cosas. Mm. Está más decir que estuvo Molusco, estuvo me olvidó.
Molusco, Jaime Mayor.
Los artistas obviamente se han movido. La prensa está molesta y no lo estamos diciendo nosotros, ellos mismos lo han dejado saber, porque el hecho de que estés tachándola de que algunas veces son compradores o que al fin y al cabo son manipuladores, ellos le molesta, aunque saben, tienen información de que hay prensa que se presta para esto. Pero exacto,
están tildando a todos. Bueno, lamentablemente todos son justos por pecadores,
claro.
Porque pues, lamentablemente hay gente dentro de la prensa, y estamos hablando de hasta publicadoras enteras, que se han prestado para eso.
Hacer la campaña bonita.
Claro. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Hay muchos muy buenos periodistas que hacen su trabajo como tienen que hacerlo. Y por eso es que hay muchos periodistas también que los han sacado de medios por decir las cosas como tienen que hacerlo y por hacer su trabajo como tiene que hacerlo. O sea, eso estamos más que claro. Pero, mira, nosotros se supone que empezáramos a grabar hoy a las 7. Porque teníamos unos planes, los planes no se dieron. No hay problema. ¿Qué sucede? Ya yo tenía pensado por lo menos empezar el episodio con este tema, porque pues obviamente es lo que vino, pero no se pudo. Este es el tema principal. ¿Saben qué? Nosotros empezamos a grabar a las 10:26, a las 11:26, perdón, de la noche, porque nos empezamos a pegar a las redes y vemos que están grabando live, están transmitiendo por Facebook y todas esas cosas, que los manifestantes le empezaron a tirar gas pimienta a la policía, la policía empezó a tirar gas pimienta para atrás.
Ladrillo,
adoquines, cheribones, creo que empezaron un fuego al principio de la calle Fortaleza.
También ahora.
Hubo un...
Ya se encontró todo.
Sí,
se encontró
todo. Un truck de los bomberos estuvo allí apagando fuego. O sea, al sol de hoy, o sea, ya a esta hora, que son las 12 de la noche.
Gracias, me acordé de algo.
Son las 12 de la noche. Todavía la cosa está candente allí. Y lo más triste de todo es que la gente está allí y posiblemente el gobe no está.
No, exacto, ya lo dijeron que no está
allí. Por eso. Entonces, ponen a hablar a estos dos ineptos.
El de corrección.
Y a un jefe de la policía.
Sí, ahora mismo, el que está ahora mismo.
Yo no sé quién
es. Y ese Alcántara, pero yo no sé si.
Exacto. Y empezaron a decir, esto lo tiraron de allá, esto no es, estas latas de gas lacrimógeno no es lo que nosotros utilizamos en la fuerza.
¿La gravía?
Que si venimos a ver, ¿quién me certifica a mí que porque no sea una lata de gas lacrimógeno que usa la policía, la misma policía no sí, la haya mismo, tirado?
Y quiero que gracias a que dijiste eso, porque de la misma manera quiero recordar el burro.
Saludo al burro.
El hecho de que ellos mismos en el chat dicen que cogen a los mismos del partido de PEN, por lo puedo decir, de pendejo, ajá, y que infiltran gente de su partido en otras cosas
para... Y aquí definitivamente tienen que haber infiltrados del PNP dentro de la gente.
Y esto no es Descubrimos América. Esto, y yo no he estado mucho tiempo en el gobierno, pero las personas lo habían dicho, tanto los populares y PNP meten gente en otras cosas. Dice, tú cuando veas tal cosa, mira el movimiento del body language, me voy a tocar la nariz, el oído, lo que sea, y tú vas a ir a ciertas personas específicas, y vas
el
a,
que tú veas
a saludar.
Que, exacto, y el que tú veas que es
y es mafia.
Alta. Sí, no, pero cuando están dentro del piquete, ellos lo que están pendientes a los que son altamente volátiles, a los que vean que están agitados, para agitarlos más, y entonces incitar a que pasen estas cosas.
Una de las cosas, lo de Hamilton quedó bien feo.
Sí, loco.
Y lo quiero traer porque dijiste ahora mismo dos cosas. Primero, que dijeron que no era representativo lo del pueblo ahora mismo, las marchas que llevan 3 días marchando y haciendo estas cosas, porque siempre son los mismos de siempre. Son la misma gente, dijeron. Eso fue lo primero. Y lo otro, mano, me dio tanto, y puedo decir, coraje cuando apareció lo de Hamilton, que lo mueven de la Yupi para el Centro Bellas Artes, porque era más seguro y la, la, porque los pelú. Y quiero refrasarlo porque así mismo le dijeron, acuérdate que están estos pelú que son los mismos reguleros de siempre y que están diciendo unas cosas que realmente...
Saludo al perro.
Que unas cosas que realmente ellos no era verdad, le dieron la razón a los pelú de la Yupi. Que lo que ellos estaban diciendo, lo trajeron a la prensa, que era lo que estaba ocurriendo, ellos decían que no, que era falso. Pues mira, en los chats salió a relucir que era cierto lo que habían dicho.
Y que era porque uno de los que estaba allá adentro era uno de los encargados de la montura de la escenografía. Iban a cobrar el doble.
Cobró el doble.
Por eso, iba dentro del chat, para ese momento, ajá, que iba a cobrar el doble por montarlo fuera de la Yupi. Por eso. Y no hay contratitos para los panas del alma ni nada por el estilo. Mira, obviamente no sabemos hoy, ya martes, 16, ya martes 16 de julio, no sabemos cómo esto vaya a terminar.
Y Jay Fonseca acaba de tirar un live ahora mismo.
Ay, pero mira para ellos, okay. De aquí yo no me voy, una porque voy a editar el podcast ahora y otra porque va a seguir escuchando toda esta revuelo como se vaya dando. Voy a llegar temprano, Gisela, a mi trabajo, relax, no te preocupes. Pero, mira, tenemos que unirnos como pueblo, no podemos quedarnos callados.
Nosotros desde el punto de, obviamente que nosotros podemos expresarnos, ahora mismo
son muchas cosas las que quisiera decir, pero realmente son
de estos micrófonos. Algo bien funny, y lo digo funny porque el boricua contó eso, algo positivo para terminar
con tono jocoso.
Es el hecho de los cánticos que han inventado mientras están allí los diferentes actores. Y los memes, pero una de las pancartas que puede sacarle un screenshot dice: "Esta puta pide tu renuncia, corrupto." O sea, hasta las putas están saliendo.
Y ya le dieron significado al puta.
Ok, me lo dice ahora. Dice: "El pueblo te puso, el pueblo te saca. Canto de puta." dice, este está bien fuerte, pero cool. Cada cual tiene su forma de expresar. Dice: "Soy maricón y más hombre que tú. Ricky, no das el culo." Puta, okay. La madre que te parió, renuncia. No tienes ni vergüenza, ni tampoco tienes una mujer puta.
Que, by the way, hay un video que está circulando ahora mismo en las redes sociales, que hubo una puertorriqueña que llegó a donde se estaba quedando, o donde vive, o donde estaba Rosselló padre, a reclamarle. Y en verdad el video...
¿Ah? Creo que en el hotel.
Exacto, creo que en un hotel o algo. Pero la cuestión, lo más que me indigna es que tiene una gorra de Boston. Fuera de ahí. Pero hay un montón de cosas que están sucediendo. Inclusive PJ Sinzuela, que quien no sabe quién es PJ Sinzuela, un rapero. Él salió en los especiales del Banco Popular. Lleva 2 años corridos saliendo en los especiales del Banco Popular. Y es uno de los raperos que está ahora mismo subiendo. Salió de SoundCloud. Y el tipo es médico. Ya nosotros hemos hablado de anteriormente en el podcast. El tipo se graduó de doctor. Para el tiempo de María, él, mientras seguía su carrera y qué sé yo, él fue con Chente y fue con otra gente a repartir ayuda y qué sé yo, y a verificar. Él, como médico, sin cobrar, fue a esa ayuda y fue y atendió gente y todo, una cosa bien chévere. Tiró una canción ya que se llama Puta. Hashtag puta. Y el significado que le da a la connotación es muy buena. Tienen que buscarlo. Dios mío, se me perdió la pancarta que vi que decía que era lo de puta. Y hemos dicho puta muchas veces en este episodio ya.
Yo quiero terminar leyendo algo que yo había escrito. Lo había subido a mis redes sociales. Uh-huh. Dice, ¿cuándo la gente entenderá que esto no es por partido, sino por ética? Y si es de hombre raro, pero el nivel de morón que puede tener un ser humano, estas personas lo han pasado. No le valió su maestría ni doctorado para cometer un error tan básico. ¿Cuándo entenderán que la ejecución de una persona no tiene que ver con clases sociales y preferencias sexuales? Que paguen por sus errores como cualquier hijo de vecino, pero como ellos son la mafia, posiblemente saldrán bien. Tanto que nos reclaman los de talleres de servidores públicos, que debemos tener ética y talleres obligatorios, pero aparentemente ellos no saben lo que es eso. Indignado por demás, ya que los actos como estos han puesto en las primeras planas de los periódicos americanos cómo los puertorriqueños son corruptos. En fin, es una decisión individual del ser humano actuar bien o mal, y cada uno es responsable de su acto, y el que no le guste, que no lea el post. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros nos reclaman día y noche que nosotros tenemos que tener ética y tantas 20 horas de ética, y ustedes tienen que, con el gobierno así de corrupto, pero ustedes tienen que dar ejemplo, y nosotros somos la primera, digo, los pies, o sea, digo pies por decir algo, pero somos la primera capa de un gobierno. Y realmente es bien vergonzoso el hecho que tú a mí me digas lo que es una ética cuando el gobierno aquí de Puerto Rico, que en este caso serían jefes de nosotros cuando estamos contratados, porque hoy día no tenemos contrato, me reclamen todo lo demás y sean los primeros que no den lo que están exigiendo. Eso es lo primero. Segundo, si yo hubiese escrito en un chat oficial de mi escuela o Fran cosas como esta, hoy día yo estuviese botado.
Sí.
O si hubiese dicho puta a alguien, o me hubiese mofado por su preferencia sexual, o cualquier cosa, yo sería el... O sea, a mí me hubiesen votado.
Sí.
Y lo traigo a colación, porque la gente más cercana lo hace y lo comparto. También yo creo que eso lo había dicho a Tony y a la mujer. Yo tuve un incidente este año. Y por yo decir la palabra escoria, a este servidor, sin ningún tipo de motivo, fue insultado por un estudiante, a la cual me dijo mamabicho, y me dijo que la próxima vez que yo era un mamabicho y que la próxima vez que me le iba a cagar en la madre, se iba a cagar en mi madre.
Mira, y pero por lo menos, o sea, dijo puta. Ya no, que ese chamaquito
está
que
bien.
Te dijo, no, que te dijo eso, ya sabemos que puede ser gobernador, porque esas son las palabras que utiliza nuestro gobe, mamabicho.
Excelente, no había pensado así.
O sea, que tenías un próximo gobernador y futuro gobernador de Puerto Rico en tus manos.
Sí, lo único que se había colgado ya una vez y se colgó otra vez.
E igual de escoria que es ese chamaquito, es el gobernador.
Nada, lo traigo a colación porque para mí fue muy fuerte el hecho que alguien en mi corta carrera me haya salido así al frente de compañeros y estudiantes, y que todo el mundo estaba esperando una reacción, y lo único que yo pude decir fue que yo no iba a hacerle caso a palabras como esa persona que fuera en escoria. Y por yo tirar ese comentario, literalmente, fui tachado, padezco de la presión, y hubo un montón de revolú. Y pudo más el insulto de escoria que me hayan dicho a mí el frente de
montón, un salón,
estoy hablando, lleno, un salón de clase completo. Y de compañeros míos que me ha dicho que yo soy un mamabicho, y que independientemente que la próxima vez que ese estudiante se iba a cagar en la madre mía. A la cual, independientemente, no había razón. So que...
La connotación que le damos a puta en la manifestación es puertorriqueños unidos tomando acción. Ese es el nuevo puta. Quiero buscar, porque como aquí nosotros le damos la oportunidad, obviamente, a todo el mundo. Yo quiero buscar algo que... un video que salió de alguien, obviamente, apoyando al gobernador.
¡Libertad! ¡Libertad!
¿Por qué apoya al gobernador Rosselló?
Porque es un hombre bueno. Es un hombre que tiene el derecho a expresarse. Esto es una democracia.
¿No le sorprende los insultos?
No, porque es algo privado. Es algo en tu casa, ¿cómo tú hablas?
Pero se privado, asuntos administrativos y
bueno, es que otro lenguaje, otra confianza. Él tiene el derecho a expresarse en un chat privado. Él no ha hecho nada. A él no ha hecho nada.
¿Y los actos de corrupción en educación y ACES?
Acúsalo. ¿Tú tienes hecho? ¿Tienes hecho para acusarlo?
De la Fiscalía Federal en Educación.
¿Tienes algo que decir contra el gobernador de Puerto Rico? El mejor que ha habido en toda la historia.
Ese es el nuevo. Tú hablas como si tú estuvieses allí.
Nada, para terminar por mi parte, como dije, cada cual es responsable de los actos, de lo que dice, de lo que calla. Entiendo que si hubo algún tipo de delito, obviamente estarán las instituciones pertinentes para hacerlo. Aquí el problema es que, lamentablemente, si esas instituciones son atendidas por la mafia, posiblemente no las van a atender, y aunque se escuche bien feo, solamente los federales o allá los americanos tienen que ejercer la presión necesaria para que entonces aquí relinchen y puedan hacer lo que quieran. Porque mientras aquí en Puerto Rico, es como decir, ponen al lobo a velar las ovejas. Mientras la misma gente que está acusada son la misma gente que va a ir a los tribunales de aquí, van a ir a sus fiscales y van a ir a sus jueces, obviamente esto no es solamente estos 12 personas, esto es más gente, es una mafia. Y la realidad es que todos ellos se van a proteger y van a tratar de buscar el tecnicismo habido y por haber para que nadie tenga que pagar por sus errores. Solamente los bobos, que obviamente no se van a poder defender, sean eso. Y si yo hubiese sido el que hubiese cometido el fraude, hace rato yo hubiese estado preso. Porque a ellos no les va a importar nada. El pueblo no le interesa. Uh-huh.
Definitivamente. Y yo creo que ya con esto podemos cerrar.
¿Algo que quieras decir?
Sí, yo estoy... Yo le escribí a PJ Sinzuela a ver si puedo utilizar la canción para ponerla al final del episodio y que la gente la pueda escuchar. En el caso de que me pueda contestar, pues sabrán. Porque si la canción está, me contesto positivamente. Y si no está la canción, pues fue porque o no me contestó o me dijo que no. Pero no sé. Nada. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Obviamente, este es nuestro pensar. No, aquí nosotros no estamos representando a nadie.
A ningún partido.
No estamos. No, y no solo el partido, no estamos representando a nadie. Simplemente estamos dando nuestro sentir como puertorriqueños y en la forma en que nosotros estamos viendo esto. Que obviamente en una hora no da para desmenuzar todo lo que sucedió y llevarlo. Una, no somos ni analistas políticos ni nada, somos el pueblo. Somos parte del pueblo y somos parte de la opinión del pueblo.
Que no tienen que estar, perdóname, que no tienen que estar de acuerdo
a eso iba.
Nada.
Exacto, a eso iba. Nosotros, ustedes no tienen que estar de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. Si están de acuerdo con nosotros, pues mira, fantástico. Si no está de acuerdo con nosotros, pues por lo menos tenga la ¿verdad? Tenga la confianza de decirnos por qué no está de acuerdo en los comentarios y todo eso.
Con respeto.
Exacto, con respeto, porque aquí nosotros no le hemos faltado el respeto a nadie. Pero obviamente, si le gustó, fantástico, compártalo. Si no le gustó, pues miren, si lo quiere compartir, compártalo. Si no lo quiere compartir, no lo comparta. Esto aquí nosotros no le ponemos fuerza, camisa de fuerza a nadie. Y nada, gracias por llegar hasta esta hora del episodio. Personas que han llegado por primera vez a ¿Qué es la que? Bienvenidos. Y welcome. Los que hayan estado aquí desde un principio o a mitad o del punto que haya sido que haya empezado,
gracias por estar
año. Gracias por soportarnos, yo siempre lo digo, gracias por soportar a este dúo dinámico. Pero nada, con estas redes sociales,
facebook.com/queeslaquepod,
instagram@queeslaquepod
y twitter
@queeslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Rode?
Primero escucharnos, nada, embuste. Simplemente dele share, dele like, compártalo. Llame a su pana, a su vecino, llame a su compañero de trabajo y automáticamente dígale que existe un podcast que se llama ¿Qué es la que pod? Que está chévere, que hablamos de temas variados y que tenemos también el Entérate que es la que los viene con dos locos amigos de nosotras y que los cuatro hacemos un buen dúo dinámico y un trío y pues ahí sería una guía.
Ajá.
Y que nada, simplemente apoye el podcast boricua y si usted no está de acuerdo con las expresiones de nosotros, gracias como quiera por habernos escuchado, como quiera se le quiera a todo el mundo y como hemos dicho, nosotros no somos de hablar de política, pero entendíamos que era pertinente exponer el punto de nosotros. ¿Los queremos?
Oh yeah.
Nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.